por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro querido pueblo cubano, nuestro hermano pueblo cubano. El pueblo que más ha resistido, no solo en América Latina, seguramente en el mundo, a excepción de la tragedia que significó la Segunda Guerra Mundial, el pueblo que más está sufriendo. Ya vamos por 62 años y pico, y sigue la misma tiranía, los mismos métodos. Y esos métodos van encaminados no solamente a un solo objetivo, a callar, a encarcelar, a presionar, a mentirle al mundo sobre una realidad que está más que evidente. Más que evidente lo que todavía está en la preocupación y en el corazón de los cubanos que amamos la libertad, por la salud, por el restablecimiento del compatriota Alcántara, por el valiente compatriota Alcántara, que por una parte ha estremecido las estructuras totalitarias del régimen castrista y por la otra parte nos ha llenado de preocupación, hasta de dudas para algunos, sobre qué está pasando en realidad. Todo esto se produce por el misterio, por el ocultamiento, por las reiteradas mentiras de un régimen que lo único que ha triunfado ha sido en reprimir, en matar, en mentir. Esta tristísima realidad, ese mérito no se lo quita nadie a esta pandilla que en nombre de una ideología fracasada totalmente, comenzando por donde nació, se empeñan en ocultarlo. Y finalmente, en esta introducción, mis queridos compatriotas, de la tragedia cubana, los periodistas agrupados en este histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio, que no solamente ya es un colegio, una asociación gremial de periodistas cubanos, sino de otras patrias, de otros desterrados. Tenemos miembros de Venezuela, de Nicaragua, por así decirlo, que los une en la tragedia con los cubanos. No puede pasar en alto este espacio Prensa Libre sin denunciar, sin alertar y sin comentar esta terrible conspiración que está ocurriendo en estos días de esta semana en nuestra querida hermana República de Colombia. Lo mismito que pasó en Chile, lo mismito que pasó en Ecuador, está pasando, está ocurriendo, fundamentalmente en la capital colombiana, en Bogotá, y también en otras importantes ciudades colombianas, como Cúcuta. Todo este accionar subversivo, donde está mezclado una facción muy importante de la FARC, y todo el mundo sabe lo que significa la FARC, del otro grupo guerrillero, ELN, y el narcotráfico, están tratando de adueñarse de Colombia. Esto recuerda, de cierta forma, hasta ahora, de cierta forma, recuerda aquel hecho más histórico, muy triste, muy peligroso, muy sangriento, que ocurrió en la capital colombiana el 9 de abril de 1948, el Bogotá. Y esto que está ocurriendo ahora, justamente comenzó el 28 de abril, hace apenas muy pocos días. El gobierno intentó, en sus facultades constitucionales, de lograr unas reformas fiscales para mejorar sus finanzas. Así comenzó, y como Colombia tiene un régimen democrático, sus autoridades recapacitaron, retiraron su propuesta, pero eso no sirvió de nada. Las guerrillas urbanas, el castrismo, el madurismo, la guerrilla, ahí están, dándole la pelea y hasta acorralando al gobierno colombiano, que hasta ahora no ha querido dictar la ley suprema que le correspondería de declarar un estado de conmoción interna para acallar las protestas. En fin, confiamos en que Dios ayude al hermano pueblo colombiano, como también darle gracias a Dios si efectivamente hay un restablecimiento de la salud de Alcántara. ¿Qué está pasando con Alcántara, Chaviano?
Bueno, el periódico Diario de Cuba sacó un artículo y dice: ¿por qué el gobierno cubano mantiene a Otero Alcántara en un hospital cercado por policías y militares? Ahí precisamente es donde radica el meollo de la cosa. Si él realmente se está alimentando, si él realmente todo es un bluff, como ellos quieren hacer ver, entonces ¿por qué lo tienen encerrado dentro de varios anillos de militares y entre militares escondidos? ¿Por qué lo tienen escondido? Quien esconde a alguien es porque no tiene razón, porque si tuvieran razón, lo sacaran a la luz pública. Y sencillamente no lo están dejando ver por sus compañeros, ni siquiera por sus familiares. Al familiar le ha dado una visita un día para que lo vean. Nosotros sabemos, hay quienes hablan, hay que conocer quién es el régimen ese. Ese es un régimen homicida, un régimen mentiroso, capaz de cualquier cosa. Y entonces, ¿qué pasa? Que sencillamente te cogen al hombre, el hombre está realmente mal, pero cogen y le ponen una morfina y el hombre se levanta. Y entonces, realmente eso es lo que hay que tener en cuenta. Hay que apoyar a Otero Alcántara. Él es un héroe, puede decirse. Él es un valiente que enfrenta a ese régimen tirano, a ese régimen salvaje, a ese régimen homicida, lo enfrenta de frente. Y entonces, esa es la cuestión, ese es el meollo de la cosa. Realmente hay que solidarizarse, apoyarlo, y seguro que en algún momento se sabrá la verdad. Porque realmente, y la verdad es sencillamente, sin lugar a dudas, que el hombre está en huelga de hambre. Y que, claro, hay que conocer las interioridades de lo que hacen esa gente, y cómo te trabajan, y cómo te tratan, y cómo te engañan, y viene el médico y te pasa la mano, y no, y yo soy el Salvador, te voy a, no, olvídate de eso, que no te, te vamos a salvar, y como si fuera dos, el médico a otro sin vergüenza más. Entonces, esa es la, la realidad. Esa es la
bueno,
realidad.
En este caso, el médico que tú estás hablando, que aparece la imagen junto a en una maltrecha habitación del Calixto García, pues evidentemente es un funcionario de la seguridad del Estado, que en este
sí,
caso además es médico, en este caso además es médico. Pero bueno, lo importante es que esté vivo Alcántara.
Eso no, es lo importante.
La causa por la libertad de Cuba no requiere, no requiere una muerte de esa forma. Fantín, claro. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Fantín? No, ¿tú pero, estás de acuerdo con lo que dice Chaviano?
Bueno, sí, evidentemente, pero hay más cosas ahí, hay más cuestionamientos ahí. Evidentemente, lo más importante es que este ciudadano que ha hecho tantos esfuerzos por la libre expresión y por la libre, por la libertad artística, esté vivo, más que todo eso. Ahora, hay varios cuestionamientos. Como dice bien Chaviano, si todo está bien, si tenía un estado alimentario, según dicen que se estaba alimentando, dejan sospechan que se estaba alimentando a escondidas, porque decía que una cosa que de las convenciones de médicas internacionales, ahí salió un médico diciendo una serie de afirmaciones que eso no lo puede hacer porque eso es confidencial. Primero, pero ustedes creen, por ejemplo, ese video, los videos esos desde hace muchos años con varios incidentes lo han hecho, para los hacen para desacreditarlo, más que todo. Porque ven acá, si no dejan, mira, hay una nota de última, de hoy, que yo estuve viendo, de el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, que es un disidente y la hermana también, lo han acosado, lo han vilipendiado. Él tiene, parece, algunas fuentes de adentro del hospital, donde le confirmaron que Alcántara está, Luis Otero, está esposado y atado a una camilla en el hospital, donde fue recluido, bueno, desde el 2 de mayo, porque todos saben. Y aseguran que tiene una sonda bioral para obligarle a ingerir alimentos, ya que él persistía o persiste en mantener el ayuda. Entonces, y además de eso, tiene dos esbirros puesto adentro, ahí en la puerta de esa habitación permanente, con cámaras ubicadas en el lugar, para ver qué pasa, qué fotografía hay, qué información puede trasladarse o lo que sea. De más está decir que no tiene acceso a ninguna información ni ninguna comunicación porque no tiene teléfono, etcétera. Ahora, si ese médico, si todo eso es así, ¿tú crees que ese médico autorizado para atender a este ciudadano, para decir que todo está bien, que todo está bien en su lugar y que todo está estable, y ese hombre está autorizado para firmar eso, porque eso lo firmó el gobierno, eso no lo firmó ningún visitante, ningún familiar de él. Ese señor es además médico internacionalista. ¿Tú crees que ese médico internacionalista va a hacer eso espontáneamente para que vean la atención que le están dando? Todo eso es preparado. Y eso lo sabe el pueblo cubano, que ya está cansado de eso. Pero además, parece ser que reclamaron los derechos a través de una huelga de hambre es un delito criminal, parece, porque se lo llevaron a las 5 de la mañana forzosamente de su casa, lo llevaron para un hospital, le cambiaron la ropa, lo estabilizaron y después le lo firman saliendo de una ambulancia que no fue por donde se lo llevaron a él, que fue en una patrulla. Entonces lo ven caminando para que vea que no, que todo es... Ya empieza ahí el show. Pero aparte de eso, yo quiero recordar que cuando... Bueno, las huelgas de hambre, si es un delito, ¿por qué las huelgas que hizo Mahatma Gandhi no fueron un delito en su tiempo? ¿Por qué Julio Antonio Mella, comunista del propio... el Partido Comunista de Cuba, fundador, también hizo... Entonces, eso sí era bueno. El expresidente de Bolivia, en el 2009, hizo huelga de hambre para exigirle al Congreso la aprobación de una ley electoral. Y eso Fidel Castro y Hugo Chávez le transmitieron su apoyo. Esa huelga de hambre sí es buena. Esta huelga de hambre es criminal. Es una amenaza para la estabilidad del Partido Comunista en Cuba. Entonces, hay huelga de hambre buena y hay huelga de hambre mala.
Entonces, ¿en qué quedamos? Pero además de eso, eso no es ningún delito en ningún país. Él está reclamando unos derechos que le arrebataron todas sus obras de arte, la rompieron, se la robaron, y nadie da fe de eso. No dejaban entrar a nadie a su casa, tienen rodeada su casa con y con cámaras afuera a ver, está acosado. Entonces él exige un derecho y es un crimen. Entonces esa duda es lo que tiene que plantearse el pueblo cubano. Esa duda, bueno, que mucha gente ya no cree en toda esa patraña.
Bueno, es justamente esto que acaba de decir ya el pueblo cubano.
Ahora, ¿y por qué si él está bien?
Ya que ya conoce el modo vivendi de esta sinvergüenza al frente del gobierno cubano. En fin, vamos a ver un momentico, Pantín, vamos a ver qué nos dice Cuba Rebate.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
La editorial Lunetra colocó recientemente en el mercado del libro una obra de singulares características. Bajo el título de Nadie me lo contó, se describe con un caudal de testimonios y experiencias personales la historia de Edgerton Ivor Levy, un ex oficial de la radiointeligencia castrista y profesor de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, reclutado por la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior y enviado a Estados Unidos como el agente Ariel. Desde su llegada en 1993, cooperó activamente con el FBI para el desmantelamiento de la llamada Red Avispa de espías cubanos en el sur de la Florida. La obra evidencia la intención del castrismo de vulnerar la seguridad nacional de Estados Unidos y pone al descubierto sus mentiras para tratar de justificar sus actividades ilegales bajo el espurio pretexto de proteger a Cuba de las acciones de grupos terroristas. El libro relata la experiencia personal de su autor en el mundo del espionaje y las intrigas y contiene en sus casi 700 páginas una incuestionable variedad de elementos con los cuales se derriba el mito de los cinco héroes prisioneros del imperio, porque a Edgerton Ivor Levy nadie se lo contó. Cuba Rebate.
Muy oportuno este análisis que ha hecho el colega en Cuba Rebate, específicamente en el caso de los espías, en fin, que no debieron ser perdonados, ser canjeados, pero bueno, no podemos meternos en las decisiones del alto gobierno, no solamente de Estados Unidos, sino de cualquier otro país. Si son decisiones legales, en fin, no es el caso nuestro. El caso nuestro es seguir, continuar, no descansar, denunciando con pelos y señales las barbaridades diarias. Es un régimen que no sabe producir una libra de malanga, una libra de boniato, un plátano, una lechuga. ¿Pero por qué? Si cualquier país del mundo, cualquier vecino del mundo, en su traspatio, siembra algo, sale ese producto y se alimenta de él o lo utiliza para venderlo. Si esta narcodictadura cubana hace 61 años robó, mintió al pueblo cubano con la tristemente célebre reforma agraria, si por fin el régimen comunista se apoderó de las tierras, de los bienes y de esa bienhechuría del campesinado cubano, si hizo eso con la tierra, ¿por qué no ha podido presentar el logro elemental, mínimo, de decir, tenemos la tierra, lo tenemos todo, producimos, estos son los hechos, vaya usted al mercado y compre lo que le dé la gana? no puede hacer eso. Lo único que el régimen cubano hace es, y lo hace muy bien, es producir las colas de horas, horas y horas, para que el cubano, la cubana, trate de llegar a tiempo y poderse llevar una libra de pan o una media libra de plátano o un cuarto de libra de pollo. El pollo que está comiendo el pueblo cubano en estos momentos es un pollo que se está comprando a muy pocas millas de Cuba. Se está comprando a Estados Unidos. Estados Unidos, que el único pecado como país, el único pecado que ha tenido su política exterior con relación a Cuba, es luchar por la libertad del pueblo cubano. Pues bien, aún así en estos momentos, si el pueblo cubano está comiendo pollo, es porque Estados Unidos se lo vende. Si el cubano puede comer, aunque sea mínimas proporciones, es porque los hermanos del exterior que triunfan con sus trabajos, sus habilidades y sus profesiones, no solamente en Estados Unidos, sino en otros países de Europa, con la famosa remesa familiar. Remesa que habría que decir la verdad. En el caso de Alemania, cuando estaba la Alemania comunista y la Alemania occidental, de esa Alemania occidental de plenas libertades y éxitos económicos, no se le podía mandar ni una libra de ningún producto alimenticio, no podía pasar. Pero eso también está ocurriendo en Corea del Norte. De Corea del Sur, que es la Corea triunfadora, que es la Corea que es un faro de libertades y de éxitos económicos, no puede pasar ni siquiera un mendrugo de pan para sus hermanos del norte. Pero esta tragedia que vive el pueblo cubano, que vive bajo la opresión por 62 años de este régimen narcocomunista, sin embargo, es todo lo contrario. Recibe muchísima ayuda en todo sentido del exterior, de sus hermanos, que no nos podemos olvidar de que nuestra familia, nuestros amigos, nuestro vecino no tiene ni siquiera nada para comer. Esa es la triste realidad. El señor Díaz-Canel, que no fue electo presidente de Cuba, sino seleccionado, aún no ha entrado a la historia política de Cuba. Pero sí podría entrar a la historia política de Cuba si facilitara, y lo pudiera hacer, si facilitara la transición de ese régimen a un régimen democrático a través de una rápida evolución que signifique en primera instancia que el pueblo pueda respirar, que el pueblo pueda gritar y al mismo tiempo el pueblo cubano pueda comer. Esa es la realidad, Pantín y Chavián. Solamente pedirle a nuestro hermano pueblo cubano lo que no dejamos de hacer. Resistencia y seguirle pidiendo a Dios que se ocupe del pueblo cubano, que es el pueblo más necesitado de su feligresía, más necesitado de su amor y de su perdón, si es que acaso hemos cometido algún delito.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre. dirigido por Salvador Romaní Orul. Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Yo estoy segura que tanto usted como yo hemos escuchado muchas veces, porque nosotros los cubanos, les recuerdo que aunque vivo en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, he nacido en Cuba y viví en Cuba por 20 y pico de años. Así que es mi isla natal y la de toda mi familia, gracias a Dios. Hemos escuchado decir, yo soy de todo o nada. Fulano o mengano son o todo o nada. Entonces son como, yo digo que pensamientos y actitudes radicales, extremistas o quizás perfeccionistas. ¿Qué piensa usted? El tipo de pensamiento es básicamente perfeccionista y podría ser. Ahora bien, vamos a desmenuzar un poco esta información. ¿Qué significa esto? Bueno, en pocas palabras, es la actitud que suele predominar en aquella clase de personas que no pueden soportar la idea de cometer ningún tipo de error, por insignificante que este sea. Se afligen si esto ocurre, se sienten desmoralizados pensando que todo lo bueno que han hecho hasta el momento no ha servido de nada o no cuenta. Para esta persona basta que un solo obstáculo que no puedan superar se convierta en un fracaso y todos los éxitos conseguidos hasta el momento. Se obsesionan tratando de mejorar continuamente todo lo que hacen con el convencimiento de que aún pueden hacerlo aún mejor o más óptimo, podríamos decir. Esta actitud es una de las actitudes que digo yo, actitud excesiva de autoexigencia, que como sabemos y podemos comprender, produce mucha frustración en esas personas que cuando las cosas no salen con la perfección, los detalles que esperan, no pueden alcanzar el objetivo deseado, lo cual suele suceder casi siempre, ya que las expectativas de esas personas siempre son mucho más altas que la realidad, y entonces pueden superar las posibilidades de lo que realmente pudieran hacer. Es que hay que tener cuidado en cómo crear expectativas para ese perfeccionismo que muchas veces nos enferma, nos hace daño. Hay que ser honestos con nosotros mismos y reconocer la realidad, que por lo general en estas personas que son perfeccionistas, radicales o extremistas, esta realidad está distorsionada en su forma de pensar. Mirándolo desde cualquier punto de vista, es obvio que el pensamiento todo o nada no es realista. Hay que tener flexibilidad en la vida. Esta visión es muy rígida y es muy estrecha, podríamos decir, o más bien muy cuadrada. De nuevo, hay que reconocer que creer que todo debe ser absolutamente bueno para que sea válido es irreal, porque la vida no se rige por la inflexibilidad de la ley de que esto es blanco o negro. Hay grises en el camino, ¿verdad? Entonces, en esta rigidez, quiero decirle, hay descritas enfermedades cerebrales, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. Está descrita pues ciertos tipos de personalidades y actitudes en la vida que se han llevado por años y por décadas en cierto tipo de personas. Podríamos decir que después de los 50 o los 60 años comienzan a tener ciertos signos en el diagnóstico cuando se hacen los estudios, pues se concluye que es la enfermedad de Parkinson. Tengamos esto en cuenta porque como le he dicho muchas veces y sobre todo esta semana, hay que tener cuidado con nuestros pensamientos y con nuestra actitud, porque a través de ellos, si los mejoramos, podemos prevenir enfermedades mentales. No hay que ser perfeccionista. Todo no tiene que ser blanco y negro. Hay grises en el camino. Ahí lo dejo reflexionando. Que Dios le bendiga.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre con